Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Acabamos de llegar de Ciudad de México esta misma tarde, con la maleta todavía sin deshacer, con el horario desordenado y sobre todo con la sensación de que te vas unos días de España y cuando vuelves todo sigue igual, o sea, peor, políticamente hablando. Unos y otros gritándose, discutiendo en el Senado de lo mismo, preocupados por pequeñeces con los independentistas catalanes marcando la agenda política de toda España. El mundo va a otra velocidad y nosotros a lo nuestro, con nuestro ombligo lleno de paletos. Mira, hemos vuelto y la vida sigue igual. Vamos a ocurrencia por día. Hoy tocaba echar una mano al cajón y desempolvar aquella vieja reivindicación, recuerda, de la financiación.
Es diners que generem a Catalunya, es diners que España ens roba.
Pues eso, la famosa frase de el España ens roba, España nos roba, que creó el expolítico independentista Alfons López Tena. La pronunció en el Parlamento catalán hace 13 años para hablar de las famosas balanzas fiscales. Pues vuelve la mula al trigo. Marzo del 24, el gobierno catalán propone recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña. Bueno, decimos gobierno catalán, pero en realidad es Esquerra, porque aquello es un descontrol de gobierno inenarrable. Los republicanos dan así el pistoletazo de salida a la campaña electoral de las elecciones del 12 de mayo. Un brindis al sol con el que contentar a su parroquia y para intentar marcar territorio y hacerle ver a Junts que ellos son más independentistas.
Soberanía fiscal plena, en el que la Generalitat pasaría de recaudar un 9% al 100% de los impuestos pagados en Cataluña.
Yo no sé qué tiene este departamento, esta cartera, estos asuntos. Que oyes a María Jesús Montero, oyes a esta señora que se llama Natalia Mas y dice, Dios mío de mi vida, qué tranquilo me quedo con mis impuestos. En fin, ella es la consellera de Economía y Hacienda. Además, ha explicado que la propuesta prevé un fondo de reequilibrio territorial. Bueno, de esta manera, el gobierno catalán pasaría de recaudar el 9% de los impuestos a todos. El ingreso de unos 52.000 millones de euros anuales, 10 veces más que con el modelo actual. O sea, gestionar el IVA, el IRPF, sociedades, todo, absolutamente al estilo del cupo vasco. Dice el gobierno catalán que va a intentar lograr un consenso con el resto de partidos, agentes económicos, con el gobierno. Bueno, de entrada no tiene pinta de que Junts lo apoye, o sí, ya veremos, a pesar de que comparten la teoría. Jordi Turull es el secretario general de Junts.
Con un gobierno en funciones, cuando han tenido 3 años para hacerlo, no es serio. No vale entrar en este asunto porque no es serio. Esto es un panfleto electoral que desprestigia a las instituciones, que dejen de convertir el Palau de la Generalitat en una oficina electoral y que la gente la vea como la sede del gobierno de Cataluña.
Y la gente la vea como la sede del gobierno de Cataluña.
Vamos a ver, a pesar de que tiene razón, están los de Junts con Puigdemont al frente como para dar lecciones de legitimación. Bueno, dice que no va a participar en un café para todos, en un claro mensaje al gobierno central. ¿Por qué? Pues porque el gobierno ya salió a decir que el acuerdo llegaría con todas las comunidades autónomas. Bueno, eso lo dice de boquilla, que el diálogo va a ser con todos. Escucha, ya verás qué tranquilo te quedas, a María Jesús Montero.
Nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña, y las necesidades de Cataluña y del resto de territorio estarán bien delimitadas justamente en ese nuevo modelo que queremos llevar adelante. Para ello necesitamos consenso, fundamentalmente en la parte del Partido Popular.
Que la culpa la tiene ahora el Partido Popular. Es sencillamente maravillosa. Bueno, como ya sabemos, con este gobierno no es capaz ni de aprobar los presupuestos, por donde dije, digo, Diego, no sería la primera ni la última vez que desde Moncloa pegan el volantazo. No hace falta los indultos, la amnistía, los pactos con Bildu, gobierno con Podemos. Prepárate para lo que venga en la cesión de los impuestos. Bueno, ya estamos en campaña, no oficial, pero es lo que es, sé que es un coñazo, pero nos tendremos que acostumbrar. Además, antes hay elecciones vascas y después elecciones europeas. Así que, ánimo para todos. Tiempo de tertulia. Hoy con Carmelo Encinas y con Julio César Herrero. Carmelo Encina, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
A ver, familia, a ver cómo os lo pregunto. Ahora entramos al político.
Pregúntalo bien,
pero
pregúntalo bien.
Os voy a tocar la fibra a los dos, ¿vale?
Y yo también. Fibra. Tenemos muchas fibras, ¿eh?
No. Y lo vas a entender. Y yo también, venga, porque en esto creo que los tres somos iguales. El primero que se fue el padre de Carmelo. Uh-huh. El penúltimo de nosotros tres fue el mío. Y el más reciente fue el de Julio César Guerrero. ¿Qué os enseñaron vuestros padres, Carmelo?
Bueno, a mí mi padre
lo
me
digo
enseñó...
porque hoy es San José y conviene recordaros.
A mí mi padre me enseñó a ser padre, a querer a tus hijos, a cuidarlos, a protegerlos, a estar encima de ellos, ¿no? Hasta que puedan volar, incluso cuando vuelan, pues también hay que, digamos, tener un ojo pendiente. Y eso es lo que aprendí de mi padre, porque mi padre estaba absolutamente pendiente de nuestra crianza, ¿no? Y pendiente de nuestros problemas cuando ya estábamos, mi hermana y yo, absolutamente independientes. Esa es la realidad. Mi padre era el que nos hacía las gestiones. Cuando teníamos algún problema, pues mi padre pues aparecía y nos echaba un cable. No, eso nunca lo olvidaré, porque pues demostró que no solo cuando eres un crío o cuando eres un adolescente los padres están encima, sino que a lo largo de toda tu vida tienes a alguien que quiere que las cosas te vayan bien. Y eso es impagable, amigo.
¿Qué era tu padre, Carmelo?
Mi padre era militar de carrera desde los 15 años que le movilizaron en la guerra uh-huh. civil hasta que se jubiló.
Fíjate.
Y en fin, bueno, pues vivió todas las vicisitudes que tú bien conoces porque te las he contado.
Claro. Julio César, ¿qué era tu padre?
Mi padre era electricista en la mina, en el exterior. Él no estaba en el interior, no trabajaba dentro, estaba fuera en lo que se llama lavadero de carbón, donde se lavaba el carbón. Y él era electricista y se pasó la mayor parte de la vida en Unosa, en la empresa minera, que ya no es nada.
¿Qué te enseñó?
Hace ya unos cuantos años a mí me dio, probablemente antes de empezar la pandemia, poco antes de empezar por la pandemia, a mí me empezó a interesar mucho el estoicismo. Empecé a leer mucho a Séneca, a Marco Aurelio, tal. Digo, joder, qué vidas más increíbles y sobre todo qué enseñanzas más prácticas para vivir, qué filosofía más pegada a la vida. Y digo, esto tiene que ser muy complicado de llevar adelante. Y a falta de dos días para irse mi padre, pues al final de una enfermedad, pero ya estaba en casa y él sabía que ya quedaba muy poco tiempo. Era una cuestión de horas. Él reunió a la familia, ya somos muy pocos, él reunió a la familia y dijo, tengo una familia envidiable, he tenido una familia envidiable y solamente espero no haber molestado nunca a nadie. Ya estoy preparado para lo que tenga que ser. Eso, alguien que nunca había podido estudiar, que había estado trabajando desde los 8 años vendiendo leche y después haciendo otras cosas hasta que consiguió sacarse algo de electricista para poder vivir de eso. Eso es la mejor lección de una forma de vida estoica que ni siquiera ni Séneca, ni Marco Aurelio, ni ninguno de estos. Digo, y esta lección me la da mi padre pocas horas antes de irse. La mejor lección de mi vida sobre cómo vivir y lo que realmente merece la pena la dio mi padre a falta de unas horas para irse.
Te toca, Ángel.
No, joder, fíjate. Pues mi padre, macho, a mí me enseñó seguramente a trabajar.
Joder, nada menos, amigo.
Sí. Y a ser humilde y a no creértelo nunca. cosa que en este oficio es complicadita.
Sí, es difícil.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, por lo menos con que uno lo entienda, luego si lo consigue aplicar, no es consejo menor.
Y te digo otra cosa, yo me sé, y la pregunta era retórica, las vicisitudes del señor Encinas, me sabía parte de la vida de tu padre, Julio, con ese final inenarrable y ese trabajo en la mina, y mi padre que aprendió a escribir con 20 años en la mili, porque era un homeless.
Sí, sí.
Uh-huh. Así que, chicos...
Fíjate.
Arriba está.
¿A qué os he tocado la fibra?
Sí. Das paso a Publi, metes música ahora o algo, porque toca respirar y...
Entra Nekane. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, chicos.
No, mal.
Oye, tú tienes la suerte de tener al tuyo por ahí arriba, ¿a que sí?
Sí, claro.
¿Qué te ha enseñado, papi?
Disfrutar.
¿El Aita?
Pues todo el esfuerzo del mundo, trabajar muchísimo para sacar adelante una familia y ahora, fíjate, está jubilado disfrutando de la vida. Hablo con él todos los días.
Ojo, jubilado, recién jubilado.
Sí, tiene 65, ¿no? Está todo el día en el monte, disfrutando, paseando por la vía.
Joder, qué envidia, macho.
Vamos, está como quiere.
Aprovechalo. Sí.
Qué bien. Sí. Pues me alegro mucho. Bueno, familia, no, ya vale, de sacar los clines, canallas. Nekane, empezamos con un tema similar en cuanto a lo interesante, lo humano. El tema de la financiación en Cataluña.
¡Qué bonito!
La madre que los parió.
Hay que intentarlo. Yo
versatilidad de
pongo
programa.
El foco y ahora hablamos de ello.
Sí.
Bueno, y Pere Aragonés, que no sé si será padre o no, pero bueno, ha hablado. Ahí ha pedido para Cataluña un cupo vasco. Es decir, que Cataluña recaude todos los impuestos y luego, bueno, entrega al Estado una parte por los servicios prestados en esa comunidad. O como dicen ellos, tener la llave de la caja, que esto es lo importante, y no es una propuesta nueva, pero Pere Aragonés la ha recuperado el mismo día en el que el Boletín Oficial ha publicado la convocatoria electoral. Mañana la defenderá él mismo en Madrid. Según sus cálculos, esta fórmula les va a permitir recaudar 52.000 millones anuales. ¿Y qué dicen desde el gobierno? Pues bueno, nuestra María Jesús Montero dice que su apuesta es una reforma del sistema de financiación autonómica para todas las comunidades.
Nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad y por tanto para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña, y las necesidades de Cataluña y del resto de territorio estarán bien delimitadas justamente en ese nuevo modelo que queremos llevar adelante. Para ello necesitamos consenso, fundamentalmente en la parte del Partido Popular.
No, si la culpa la tiene el de siempre. ¿A qué os transmite mucha confianza en cuanto a la igualdad y la equiparación y los territorios?
Carmelo, ¿vas tú o voy?
Bueno.
¿Cómo
estaba
crees?
Esperando. No, bueno, a mí esto me parece, este anuncio de o esta petición que hace Pere Aragonés, pues me parece campaña electoral. Campaña electoral porque lo que pide básicamente, lo que pide, como bien habéis explicado, es que el llamado cupo vasco pues se aplique en Cataluña, que él mete, digamos, un elemento corrector, que es ese fondo de solidaridad con otras comunidades autónomas, que lo deja ahí en el aire para decir, oiga, nosotros no somos tan egoístas a lo mejor como en el País Vasco. Eso es lo que viene a decir, me parece a mí. Y la respuesta de la ministra de Hacienda, pues me parece, bueno, pues casi la única posible que tenía para salir al paso de esto que yo no sé si le ha pillado un poco de improviso o no, no lo sé, si esto ya se lo habían contado, pero en cualquier caso ella lo que dice es que, bueno, que apela a ese acuerdo con todas las comunidades autónomas sobre la reforma del sistema de financiación en su globalidad. Y cuando dice esto de que tiene que hablar con el Partido Popular, lo entiendo, quiero entender que lo dice porque tiene que ponerse de acuerdo con la mayoría de las comunidades autónomas, que es decir, con las que gobierna el Partido Popular, porque el Partido Popular gobierna,
sí, eso es verdad,
en la mayoría de las comunidades autónomas, con lo cual si hay algún acuerdo posible sobre financiación tiene que ser con el acuerdo con el Partido Popular. Y yo diría, por ser más, digamos, más preciso, que ese acuerdo no se puede producir comunidad por comunidad. Yo entiendo que habría que pactarlo con el Partido Popular, con la dirección del Partido Popular, y de ahí que permeara a todas las comunidades autónomas que ellos tienen controladas. Si es que eso es posible, si es que esa negociación es posible, teniendo en cuenta el ambiente político tan, tan amable que preside la política ahora mismo en este país.
Julius.
Bueno, que las declaraciones tienen una finalidad electoralista parece claro. es evidente. El problema no es un problema nuevo y este país tiene necesita replantearse el sistema de financiación desde hace mucho tiempo y no es sencillo. Hay algunos estudios que establecen algunas bases, algunos criterios, pero efectivamente este, como otros grandes temas, para ello se precisa de un consenso entre las principales fuerzas políticas. ¿Cuál es el criterio que debe primar? ¿El número de habitantes, la edad media, la dispersión de la gente, el envejecimiento? No es fácil establecer un sistema que sea justo. Sí, lo que está pretendiendo el nacionalismo es lo que pretenden todos los nacionalismos, y es establecer la diferencia, es institucionalizar la desigualdad, el agravio. Tenemos mejores derechos o más privilegios solamente por el hecho de vivir aquí, en este territorio, a diferencia del resto, que por cierto es lo que pasa en el País Vasco y en Navarra, que tienen dos regímenes forales de la noche de los tiempos. Es verdad que consagrados por la Constitución, pero eso no significa que no sea una desigualdad manifiesta. Es un sistema profundamente desigual y discriminatorio respecto al resto de comunidades, y el hecho de que aparezca en la Constitución no lo hace mejor. Eso establece una diferencia y un privilegio que no tienen otras comunidades autónomas. Y podemos entrar a discutir la conveniencia o no. Hay algunas formaciones políticas que en su momento esto lo criticaron. Ciudadanos, ya no está. Pero fue muy combativo con eso. No tenemos un sistema que sea homogéneo. Y luego la manera de plantearlo por parte del nacionalismo, que claro, esto luego para el Partido Socialista le supone un serio problema, porque esto es cualquier cosa menos un planteamiento progresista de la política. Esto es totalmente tribal.
Lo de la igualdad, ¿no?
¿Qué coño? Esto es tribal. Esto es para la tribu, lo más local. Y luego, me importa muy poco el resto de comunidades. Oiga, no tenemos un sistema que necesariamente tiene que ser solidario con los que no puede. No. Nosotros lo nuestro lo queremos para nosotros. Y luego el resto, si no les llega, pues allá ellos. En fin, esto se podrá calificar de cualquier manera, pero de progresista tiene muy poco.
Bueno, no, el nacionalismo de progresista tiene cero coma.
Vale.
Esto está claro, porque el nacionalismo es lo que es. Digamos que la izquierda, si se caracteriza de algo, se supone que es el internacionalismo, no el nacionalismo, es lo contrario. En fin,
universalista,
pero,
exacto.
Pero yo, volviendo al tema del fuero, de los fueros navarros y el cupo vasco, es evidente que ahí hay
mal precedente.
Que hay una desigualdad. Bien, sí. Se hizo como se hizo, en favor de un acuerdo en el que participaran todos, en que entrara todo, y hay que recordar que en el caso de los fueros navarros, hasta Franco los mantuvo, o sea, bien desde épocas. Entonces, bueno, pues digamos, se podía justificar por la tradición, en fin, todo esto. Lo único que sí creo yo que tiene que ocurrir es que cuando hay un privilegio en una que está perfectamente recogido en la Constitución, y por lo tanto yo creo que no hay que tocarlo, porque cuando es la Constitución hay que tocarla, pues, lo menos posible, solo lo que haya que modificar para evolucionarla según los tiempos, pero yo creo que ahí es un melón que no habría que abrir. Pero sí que creo, si me permites,
privilegio medieval, Carmelo, sí, perdón.
Bien, sí, pero sí que creo que hay también mecanismos, debería de haber mecanismos correctores para que el resto de las comunidades, tuvieran, de alguna manera, equipararse en la ventaja. No sé cómo ni de qué manera, pero seguro que el tema de la financiación autonómica se puede, establecer de forma y manera que donde hay un privilegio, pues se pueda, en el resto de las comunidades autónomas que no lo tienen, pues de alguna manera compensarlo. Ya. Esto es así.
Pero
no se me ocurre otra forma más natural de resolver
la fiesta.
Que les paguemos la fiesta, vamos.
No, yo no puedo ser partidario de eso, y además el hecho de intentar justificar un privilegio a estas alturas de la película me parece una anacronía. Es un privilegio que hay que acabar con ellos, como con otros tantos privilegios. No parece razonable que en el siglo en el que estamos todavía se sigan manteniendo privilegios a territorios.
¿Os imagináis que ese razonamiento, tal y como está la cuestión económica, que ese razonamiento y ese privilegio se implantara en Madrid? ¿Qué haría el resto de España?
Bueno, a Madrid le acusan, coste que yo soy madrileño, por tanto siempre lo defenderé a muerte, pero a Madrid le acusan de tener el privilegio de la capitalidad con todas las ventajas que ello conlleva, que las tiene, pero también tiene sus problemas.
Y los inconvenientes.
También tiene sus inconvenientes. Yo siempre he creído que España, o sea, Madrid, es una comunidad que a veces parece que no es de nadie, por ser de todos. Que yo creo que es la grandeza que tiene Madrid. Yo siempre he creído que es la grandeza que tiene Madrid. Eso del rompeolas de las Españas y todo eso está bien, porque al final es verdad que, bueno, pues que parece que los madrileños hemos sido siempre como hijos de un dios menor, porque no teníamos, digamos, no estábamos en la protesta por defender nuestros, digamos, nuestros privilegios o nuestras ventajas o lo que se quiera, ¿no? Pero es verdad que Madrid, la capitalidad, tiene sus ventajas, pero sin lugar a duda también, bueno, pues hay inconvenientes no menores que tiene que afrontar, ¿no?
Otro tema tiene que ver con lo anterior en parte. No me quiero meter en tanto el asunto catalán, que vamos a acabar aquí a dos meses hasta el gorro. El Parlamento Europeo aprueba sancionar el acoso a los castellanohablantes en las escuelas de Cataluña. Bien. Pero voto en contra de los socialistas. A ver, me lo explique, Nekane.
El documento lo que dice exactamente es pedir a las autoridades españolas y catalanas que garanticen ese derecho a estudiar en las dos lenguas y además reclama a la Generalitat que aplique la sentencia que obliga a que el 25% de las asignaturas sean en castellano. Y mientras tanto, Exteriores hoy ha vuelto a defender la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas. Lo ha hecho en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la Unión. España ha defendido durante 10 minutos sus argumentos y el resto de delegaciones se han limitado a decir que han tomado nota de la postura del gobierno español.
O sea, ¿alguien me puede explicar cómo la mayoría del Parlamento Europeo aprueba sancionar el acoso a los castellanohablantes y el PSOE en el Parlamento Europeo vota en contra? Julio, te toca.
Pues, aunque es un juicio de intenciones, debo suponer que esto forma parte del acuerdo de investidura y el no calentar al personal y el no encabritar a los socios, pues para que después no le pidan alguna cosa más o no se cabren con ellos. Asumo que eso debe explicar el sentido del voto en esa votación y también la intervención de Álvarez. De verdad, España no tiene ninguna cosa más que llevar a las instituciones europeas que tirarse 10 minutos. Alguien dirá, son 10 minutos, tampoco es Pablo. No tenemos ninguna otra cosa más que plantear y que defender. Algo realmente importante que se hable, cuando además hace ya unos meses ya nos dijeron, algún ministro de Asuntos Exteriores ya nos dijo, a ver, mira, con la que está cayendo, venir ahora con este tipo de historias no parece ni sensato ni razonable. Tenemos al ministro de Asuntos Exteriores dedicando 10 minutos a intentar convencer al resto de que se gaste más dinero, bueno, que no lo gasten, porque además ya habíamos asumido nosotros el compromiso de que si se aprueba, somos nosotros quienes vamos a pagarle los servicios de traducción para que se manejen las tres lenguas cooficiales también. De verdad, yo no salgo de mi asombro.
Bueno, que ha habido casos de acoso a los castellanohablantes, hay pruebas de ello. Hay pruebas de ello, bueno, porque las hemos escuchado en los medios de comunicación, aquí en esta misma cadena y en otros sitios, pues gente que dice que le ha pasado esto con su hijo y tal. Pero es verdad que la percepción de la magnitud del problema no es la misma en unas formaciones que en otras. O sea,
el que provoca el acoso no piensa igual que el que lo sufre, nos ha jodido.
No me refiero a eso. Me refiero, digamos, al volumen de los casos donde hay, así como alguien puede percibir que esto es algo muy generalizado, otros entienden que son casos
tan generalizado como que no se cumple ni el 25% en español, en ninguno.
Yo te voy a decir una cosa, yo tengo mi impresión personal. Yo, para empezar, yo creo que no respetar, digamos, el que el castellano tenga una presencia más que importante, no solo considerable, sino que sea una lengua que se hable en los colegios sin ningún tipo de problema, porque es que, vamos a ver, es que es por el simple hecho de que hay 500 millones de hispanoparlantes en el mundo.
Ni en el patio.
Y eso, sí, pero ahí yo creo, yo creo que ahí pero... el castellano está ganando la batalla de forma natural, Ángel. Te voy a decir por qué. Porque los chavales, a mí lo que me cuentan, en Cataluña, es que los chavales en el patio hablan más en castellano, bastante más que en catalán. ¿Por qué? Por una razón natural, por la que acabo de decir. Porque incluso ellos están enganchados con el móvil, con internet, en fin, están enganchados. Y ahí, pues el catalán pues tiene una presencia como el natural mucho menor, porque los chavales digamos se internacionalizan mucho más, tanto que ahí probablemente le dediquen más tiempo incluso al inglés, que al catalán y más al castellano que al catalán, con lo cual ellos en los patios lo que yo escucho por lo que me dicen es que se habla bastante más el castellano que el catalán.
La pregunta era, ¿cómo se explica que el PSOE vota en contra de sancionar a quien provoque esta desigualdad?
Porque esto es lo que explica es que desde el Partido Socialista de Cataluña entienden que la percepción
no,
es distinta.
No.
Que es solo anecdótico,
perdóname,
en algunos casos.
Perdóname, que no ha votado el PSC, que ha votado el PSOE en Estrasburgo.
Pero el PSOE lógicamente le influye mucho lo que diga el PSC, así lo entiendo yo. Vamos.
¿Y los demás?
Bueno, pero yo creo que le influye mucho lo que dice el PSC. El PSC es un partido importante dentro de, bueno, de una, es una formación importante dentro del marco del Partido Socialista y, por tanto, pues no querrá meterse en ese jardín, porque, como digo, la percepción que se tiene sobre eso cuando se le pregunta al PSC es que hay casos, pero muy puntuales, no la percepción de que es algo generalizado.
Yo no sé si la gravedad de esto radica en que el número de casos sea mayor o menor, porque por otra parte el hecho de que desde la propia administración se intente evitar el cumplimiento de una sentencia y se busquen argucias para cambiar incluso el propio modelo educativo sobre cómo contabilizar las horas para esquivar esos porcentajes, creo que en sí mismo la situación es de por sí denunciable. Se habla de la reconciliación y no sé qué historias de la convivencia. Hombre, seguramente el hacer las cosas bien en este ámbito también facilitaría que la gente se sintiera cómoda estudiando lo que estudia y hablando lo que tiene que hablar, y que por otra parte el modelo de inmersión lingüística en estos últimos 20 años es un fracaso, es evidente, pero no porque lo diga yo, lo dicen los propios estudios de la Generalitat, y precisamente por eso necesitan redoblar esfuerzos y adoptar algunas medidas que no son precisamente las más técnicas.
Me estás dando la razón.
Sí, pero no pretendía cuestionar.
Me parece que abundas en el mismo argumento.
Y eso es lo que hace a la Generalitat redoblar algunos esfuerzos, algunos de ellos probablemente...
Algunos rozando la línea de penal.
No del todo cívicos, para ver si el personal se pone las pilas para hablar un idioma que rehúsa hacerlo.
Pero yo creo que, fíjate, por lo que decía, por lo que ocurre en los patios, yo creo que es una batalla que la tiene difícil.
Y fuera de los colegios.
Los chavales hablan lo que les conviene.
Y esto no se impone. Esto no se impone. La lengua no la puedes imponer.
Dejadme dos minutitos que ahora vuelvo. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Un compañero tiene todos los seguros en la misma compañía. El de hogar, el de auto, el de moto. Y me dijo que aún así, este año le han subido el precio de todos. Ya le dije, por suerte siempre hay una solución. Vete a la Mutua, con cualquiera de tus seguros. Te bajan su precio sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 21 de marzo en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En FlexiCar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Julio César Herrero, con Carmelo Encinas. Hago otro regate a la actualidad. Llegó a la Casa Rosada en Buenos Aires prometiendo la eliminación de ministerios, del Banco Central. Planeaba una dolarización del peso argentino, la supresión de algunos impuestos importantes. Su gestión ha estado marcada por la economía, pero no exactamente como él imaginaba. Ha tenido que hacer recortes, limitar el gasto público, no me extraña. Se han suprimido subsidios, la moneda se ha devaluado, se han paralizado obras. No ha sido suficiente para sanear las cuentas, bien es cierto que es pronto. Desde la llegada de Javier Milei al poder, hace solo 100 días... han subido los precios, la pobreza ha crecido un 57%, los salarios se han desplomado con una inflación interanual del 276%. Es inimaginable. Nos vamos hasta allí. Buenos Aires, Ernesto Coco, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
En líneas generales y brevemente, ¿qué balance podemos hacer de estos 100 días, Ernesto?
Pues estos 100 días que se cumplen hoy, que se suele llamar la luna de miel a los nuevos presidentes y que tienen ese plazo para poner en marcha sus planes. Como decías, Milei en esta centena de días ha devaluado, ha frenado la emisión de moneda, ha desregularizado amplios sectores de la economía, ha achicado estructuralmente el Estado, redujo los subsidios directos e indirectos, ha logrado bajar la inflación que había dejado el gobierno anterior como una bomba de tiempo y por extensión en enero fue del 25% y la bajó al 13% en febrero. Ha firmado decretos o mega decretos de necesidad y urgencia o mega proyectos de ley con amplias reformas del Estado, pero todavía es muy pronto porque el gobierno anterior, donde uno busca, donde se quiere hacer algún tipo de ajuste, donde toca, como dicen en Argentina, donde aprietan un poco sale pus. Y no hay sitio que no se haya tocado y no haya salido un material purulento que haya dejado el kirchnerismo, Ángel.
En estos tres meses, Ernesto, se ha enfrentado a varias huelgas. Las encuestas dicen que mantiene la popularidad. ¿Cuál es la opinión general? ¿Volvería a ganar las elecciones 100 meses, 100 días, solo 100 días después?
Pues yo creo que sí, porque hay un apoyo popular, hay un apoyo, mantiene esa popularidad de ese 56% que lo llevó a la Casa Rosada. Pero ¿qué es lo que pasa? También fue una advertencia del Fondo Monetario Internacional. Con el apoyo popular solo no se gobierna. Tengamos en cuenta que Javier Milei llega a la presidencia con un escasísimo respaldo parlamentario. Ahora tiene alianzas con el PRO, el partido que creó Mauricio Macri. Pero la gente, bueno, tiene que hacer el sacrificio que había que hacer, que era consciente, y Milei está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer en campaña. O sea, durante la campaña dijo que iba a hacer lo que está haciendo. Y entonces, como logro se pueden tener en cuenta la reducción brusca del déficit fiscal, como mencionabas al principio, una estabilización del dólar post-devaluación, un avance de los protocolos antipiquetes, que esto ya era una anarquía insostenible, una restitución del poder presidencial. Entonces, hay una cantidad de cosas que lo están esperando al presidente por los próximos meses, hasta que se pueda abrir el cepo cambiario, pueda haber una mayor libertad comercial para importaciones y exportaciones, lo que significaría una competencia más abierta en los precios. Uh-huh. Y con respecto al dólar, que es un poco el motivo, y aunque no figure en la Constitución argentina, es la moneda de los argentinos, cambió la dolarización por lo que ahora se puede llegar a llamar una canasta de monedas. Cualquier moneda sería aceptada y de transacción cotidiana, además del peso, pero para eso tiene que haber unas reservas en el Banco Central, que todavía no lo cerró y que había recibido con un déficit de 10.000 millones de dólares y hoy está con un superávit de 8 o 9.000, casi empatando las cifras.
Carmelo Encinas quiere preguntarte.
Hola, Ernesto, buenas noches aquí en España.
Hola, Carmelo, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, yo creo que los argentinos en las pasadas elecciones tuvieron que escoger entre lo malo y lo peor, o lo malo y lo malísimo, o lo malísimo y lo malo. Cada uno puede ver a cada uno de los candidatos como que a mí me parece que el kirchnerismo era, o sea, era un régimen podrido, sinceramente lo creo. Yo creo que tiene el peronismo es tumoral, es una tradición tumoral de Argentina, y creo que, bueno, pues que había, desde luego, que aquello no funcionaba, era obvio. Pero la alternativa fue este ultraliberalismo feroz de motosierra de Milei, de futuro incierto, porque este, yo creo que a mí me parece que en estos 100 días lo que veo es a mucha gente allí, por lo que escucho, desconcertada. Y yo te pregunto, ¿cómo vive la gente? Con una pérdida de poder adquisitivo brutal, con una devaluación del 54%, con unos precios al alza del 71%, aunque vaya un poco controlando la inflación, pero han subido los precios una barbaridad. En fin, ¿cómo está viviendo la gente? Porque te decías tú, se han achicado los subsidios. Debe de haber mucha gente colgada de la brocha, ¿verdad?
Sí, absolutamente, pero no nos olvidemos, Carmelo, que de esa situación tumoral de la que tú hablabas al principio, es un tumor que ha ido creciendo en los últimos, bueno, exponencialmente en los últimos 20 años del kirchnerismo, con todo lo que arrastra en la clase política. Y no se le puede pedir a un presidente que, bueno, desde mi punto de vista es un disruptivo de la política precisamente por eso, por no ser un político, bueno, y con un discurso agresivo, intolerante, que a veces sordo, que lo lleva a cometer errores que no debería, está haciendo lo imposible con nada. Salió a batallar con dos palillos contra toda una artillería que estaba preparada y que había sido activada como un reloj de relojería por el kirchnerismo. Dicho lo cual, La gente que viene sufriendo todas estas restricciones, estos déficits, estas caídas del salario, esta pobreza que es ya casi la mitad de la población, la pobreza extrema también, todo eso iba a suceder. Iba a suceder sea cual fuere el gobierno. Lo que pasa es que estaba todo bastante tapado con una emisión incontrolable de moneda que llevaba a una inflación que durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández superó el 1000%. Entonces, en algún momento no hay deuda, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, dice el refrán, ¿verdad?
Uh-huh. Julio.
¿Qué tal? Buenas noches, Ernesto. Un par de preguntas breves. La primera, ¿alguna de las medidas de Milei puede tener como efecto o busca recuperar la confianza en las instituciones o a Milei esto le importa muy poco? Y la segunda, en estos 100 días, ¿qué está pasando dentro del kirchnerismo? ¿Ya se han dado cuenta de algo? ¿Está habiendo movimientos o esto es un elefante que va muy despacio?
Mira, las instituciones están volviendo a ser, esto intenta volver a ser una república con la división de poderes, donde el poder judicial y el poder legislativo no sea cooptado por el poder ejecutivo, el kirchnerismo en los últimos 20 años. Ese es en el terreno institucional. Y luego está lo que tú me preguntabas, la segunda parte, perdón.
Sí, ¿qué está pasando en las filas del kirchnerismo? ¿Se han enterado de que ya no están en el gobierno? ¿Se están volviendo a rearmar o va muy poco a poco?
Bueno, el kirchnerismo es algo asombroso porque está descubriendo que existe una constitución, que existen leyes, que existen deberes y obligaciones, sobre todo deberes, y de la clase política, de la clase gobernante, que ahora le está exigiendo al presidente Milei todo lo que se saltó a la torera durante los últimos años. Entonces, por eso fue ese mega decreto de necesidad y urgencia donde le daba poderes al presidente. Hay provincias que son verdaderos feudos, donde hace 48 horas, por hacerle una peineta de lejos, un crío de 15 años a uno de los gobernadores más antiguos y más dictadores que tiene este país, como es Gildo Infran, estuvo 72 horas detenido, incomunicado. Entonces, hay todavía feudos peronistas, kirchneristas, que siguen funcionando como tales, pero a nivel nacional, desde el Parlamento, parece, como decía antes, que han descubierto la Constitución y la división de poderes.
Esto no ha hecho más que empezar. Son solo 100 días de Milei al frente de Argentina, ese inmenso país que podría ser una potencia. Oye, veremos cómo le va. Ya lo analizaremos. Ernesto Coco, corresponsal en Buenos Aires. Gracias, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches, buenas tardes. Nekane, Carmelo ha propuesto esta tarde un tema muy interesante. Nos salimos del politiqueo. Joder, que pone la piel de gallina.
Eso es porque, bueno, hemos ido conociendo más datos de ese suceso en Almería, ese asesinato de un padre a sus hijas muy pequeñitas, usó pesticida para envenenarlas, primero mató a las niñas a primera hora de la mañana, después ya moría él también por ingerir pesticida cerca de la medianoche. Las pequeñas, que tenían 2 y 4 años, y el régimen de visitas permitía a este padre pasar momentos con ella los sábados, los domingos. Este hombre tenía además un juicio pendiente por malos tratos, amenazas contra su expareja, la mujer de estas niñas, de la que además tenía una orden de alejamiento. Y como ha contado en Mediodía Auxiliadora Díaz, que es jueza de violencia sobre la mujer de Las Palmas, la ley contempla que cuando haya estas situaciones esos permisos se anulen, pero nos decía que falta concienciación.
La norma la tenemos, la norma existe, y por lo tanto será necesario pues que por parte de todos los operadores jurídicos se lleve a cabo su aplicación, y sobre todo, repito, porque esto es una cuestión de concienciación social. Día a día me doy cuenta de que esa concienciación social en relación con los menores, si bien es cierto que se ha incrementado con respecto a las mujeres sobre los menores, todavía se sigue pensando de cómo el tratador puede ser un buen padre.
Yo, si tuviera que titular de alguna manera esta tragedia, es: ha fallado todo. No sé, Carmelo.
Sí, claro, ha fallado, sin ninguna duda. Ha fallado, lo primero, lo más inexplicable que te salta, digamos, a los ojos, es ¿cómo es posible que este personaje, con ese historial que tenía de malos tratos y de violencia, porque es que lo tenía muy contrastado, llevaba además una de esas pulseras de para no acercarse a más de menos de 500 metros de su expareja, en fin, todo con ese historial, cómo le podían dejar en sus manos a dos criaturas de esa edad, de 2 y de 4 años, con ese historial? Bueno, esto que lo que hemos escuchado es que la norma, digamos, permite una interpretación por parte de la justicia según vea si es, digamos, posible o no en este tipo de casos, según la gravedad, que pueda, digamos, estar a solas con sus hijos. Porque una cosa es que, por ejemplo, pueda estar en un centro de estos, no me acuerdo cuál es el nombre, estos centros que hay para juntar, digamos, a las familias separadas y tal, y que no haya violencia entre los padres. Bueno, no me acuerdo cómo se llama exactamente la figura esta, pero bueno, que era lo que hubiera sido natural, que bueno, que a lo mejor hubiera podido ver a los hijos, pero no dominar la situación sobre los hijos, porque nadie puede quitar la posibilidad o dejar aparte la posibilidad de que él se comporte violentamente también con sus hijos, como acaba de decir la persona que hemos escuchado en esta,
la jueza,
en esta intervención. Entonces, bueno, pues realmente, ¿cómo podía tener a sus hijos este personaje? Alguien interpretó mal. Es evidente que alguien interpretó mal y le dejaron. Parece ser que lo que cuentan es que.
Oye, me dicen, mi amigo Javier, me dice que se llaman puntos de encuentro.
Exacto, los puntos de encuentro. Pues muchas gracias a Javier. Muchas gracias a Javier por echarnos un cable a nuestra memoria castigada por el exceso de información a veces. Pues estos puntos de encuentro, efectivamente. Bueno, pues parece ser que la pareja. Es una chica de 21 años, una cría de 21 años, muy, digamos, muy débil ante la situación que estaba, muy, muy desamparada ante la situación que estaba viviendo con este tipo, había abogado porque le dejaran a sus hijos y no en el punto de encuentro, con tal de que él le permitiera irse a Rumanía con las criaturas. Esto es lo que parece que he escuchado en alguna información. Eso también demuestra una debilidad por parte de ella, porque efectivamente, pues ella de alguna manera, pues si hay una norma que impide, o si hay un juez o un fiscal que impide que tenga los hijos este personaje, o que los tenga a solas, no hubiera ocurrido de ninguna manera esto, ni hubiera ella podido hacer este trato. Si es que lo ha hecho, este trato que le ha permitido a él, pues hacer, digamos, consumar una venganza de su mujer
ya, en la, el tema
la,
está,
la persona de sus hijos.
El tema está en que si la madre apoya eso, sea por el motivo que fuere, el juez no puede impedirlo. O sí.
Bueno,
¿no
pues o sí, o sí, o sí, o sí debería de poder, porque ya. El juez, la obligación que tiene, desde mi punto de vista, la justicia, el juez, no sé si el fiscal o el juez, quien sea, la obligación primera es proteger a los niños.
Ya.
Es proteger a los niños. Digan y hagan lo que hagan sus padres. Y si hay un riesgo, si hay un riesgo evidente de que esos niños pueden ser maltratados como lo han sido, como lo ha sido la madre, si hay un riesgo evidente, como es el caso, yo creo que tiene la potestad y la capacidad, sí. Diga lo que diga la madre, sí. Y el padre, de decir, sí, no, man,
pero usted estaremos... no puede... Estaremos de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, faltaría más, pero estaremos de acuerdo en que si la madre y el padre están de acuerdo en que ven X ratos, luego pase lo que pasa. A esos niños es muy difícil que el juez diga...
Ya, es muy difícil.
El juez lo podrá decir, pero a ver quién es guapo que lo cumple.
Pero ahí es donde nos queda una enseñanza, yo creo, que de este tipo de casos te dejan, por desgracia, una enseñanza. Y es que, bueno... pues a veces lo importante, por encima de todo, es obviar, por lo menos ya. Mientras se aclare... el grado de violencia de este personaje que estaba pendiente de juicio, se iba a celebrar en abril.
Julio.
Bueno, la juez que hemos escuchado decía que existe la ley, pero que falta conciencia social. Pues si existe la ley, que se aplique la conciencia social. Imagino que es lo de menos. La decisión es la que tiene que tomar quien esté viendo este caso. El juez o la juez. Entonces, esto de repartir para el resto. La sociedad, desde luego, que se tendrá que concienciar de muchas cosas, pero en este caso concreto hay alguien que tiene que tomar una decisión que no debe de ser fácil, sobre todo porque cuando, si tienes dos adultos en una situación muy lamentable, pero que los dos manifiestan haber llegado a un acuerdo. Es verdad que alguien podrá decir, a ver, sí, pero ¿en qué circunstancias llega a un acuerdo? Hay una situación de igualdad entre los dos que toma la decisión. Ella está acobardada, ella tiene motivos.
Claro, no.
Bien, pues para eso el juez deberá tener, entiendo, técnicos que sean capaces de valorar esto. Desde luego yo no voy a moverme ni medio centímetro más de lo que estoy haciendo, porque asumo que no es una cuestión sencilla. Ahora bien, esta segunda parte de la intervención que hemos escuchado también de la juez de Canarias, de que un maltratador no es un buen padre. Bueno, yo creo que esta es una de esas frases que seguramente, dicha así y de paso, queda muy bien, y yo sin obviamente defender, porque faltaría más, un maltratador para nada, pero creo que vincular una cosa a la otra así, a brocha gorda, me parece excesivo.
Es que,
alguien puede ser una mala bestia con su pareja, Y es posible que sea un padre decente. A lo mejor igual es difícil de entender, pero bueno, no será ni el primero ni el segundo caso.
Lo que es evidente es que en este caso no.
No,
pero es que hay algunas frases que se dicen para estas cosas en donde da la sensación de que, y no creo que esto no va así.
Estaréis conmigo que en esto hay grados.
Sí, claro, sí.
Hay grados, y que esto es enormemente subjetivo.
Ir con brocha gorda para todo esto no viene bien, bueno, y para nada en general.
Claro que no, estoy completamente de acuerdo, pero si es como dices tú, en el caso que has puesto, decir, es una mala bestia. Si es una mala bestia, yo si tuviera en mi mano decir...
Hay que tener bastante más precaución a la hora de tomar decisiones.
Hay que tener más precaución, exactamente. O sea, esta es la historia. Hay malos tratos que dice, bueno, no, es que se le escapó una bofetada. Con todo lo grave que pueda ser eso, que a mí me parece siempre...
Pero eso no significa que vaya a ser un mal padre. Se afirman algunas cosas, sobre todo porque tenemos una ley de violencia de género en donde no solamente son las grandes palizas, sino que hay también, como violencia de género, otra serie de cuestiones que para nada afectan a la capacidad de alguien para desempeñarse como padre.
Pero en este caso creo que había...
No parece que sea este, seguro.
Digamos, había
razones fundadas.
Información suficiente para determinar que este personaje no estaba en condiciones de tener, digamos, situación de dominio, es decir, no pueda verlos, pero que estuviera, que se le encargaran a un crío, de una criatura de dos años y otra de cuatro. A mí me parece una imprudencia, sinceramente lo digo, me parece un riesgo inasumible. Creo que esto habrá que dar una vuelta, y me parece que este caso
a quien tomó la decisión, al juez o la jueza, y te dice, mira, esta misma situación se venía produciendo desde hacía meses y nunca había pasado nada, pero ahora sí, entonces
claro,
por eso es que no es una cosa esta sencilla, y seguramente que hay
lo que sí estoy de acuerdo contigo, Julio, absolutamente, es que esto no es fácil.
No
sería capaz tampoco de poner en la bigota a quien haya tomado la determinación. No, porque es que evidentemente estas son decisiones muy difíciles. Pero sí que creo que estos casos nos enseñan que hay que tomar las mayores precauciones, y que a quien hay que proteger no es ni a la mujer, prioritariamente, ni al marido, sea el caso que sea, sino lo primero son los críos, y sobre todo críos de esa edad. O sea, de esa edad. El grado de desprotección que tienen es brutal. No se pueden expresar mi padre me ha tratado mal.
¿Sí?
Es que no son capaces ni de expresarlo.
Pero probablemente lo primero que haya que hacer es ver si ha fallado alguna cosa, o si tal y como está montado el sistema no falló nada. Y estas pueden ser las consecuencias sin que haya fallado nada.
Bueno, yo creo que el encabezamiento que ha hecho Ángel a mí me parece bastante acertado. Yo creo que aquí ha fallado todo.
El
resultado es brutal.
Después de visto todo el mundo.
Claro, ya, exacto. Dice, no, pero es que estas son las consecuencias después de haber aplicado la ley. Entonces, tenemos un problema mayor. No es que alguien se haya equivocado a la hora de tomar una decisión, es que todo está montado de tal manera que pueden pasar estas cosas.
Claro, pueden pasar. Y por tanto, lo que hay que hacer, termino ya, lo que hay que hacer es revisar. Revisar.
Sí, pues nada más cuando... hemos soltado a no sé cuántos y premiado a no sé cuántos miles y a ciento y pico violadores en los últimos tiempos gracias a una ley. O sea que habrá que refrescar y muchas más cosas. No solo esta. Bueno, familia, que nos vamos.
Bueno, gracias, un abrazo y bueno, felicidades.
Para lo que queda de día. Venga. Adiós, Julius.
Abrazo, adiós, descansa, adiós.
A esta hora, Jorge Bustos nos muestra el personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día, en un día como hoy, no puede ser otro que el padre. Y me refiero al padre en general, no a un padre en concreto. A todos y a cada uno de los padres que eligen fundar una familia, que reciben el amor de su mujer y de sus hijos y que lo devuelven, que salen a trabajar todos los días para traer el pan a casa... y que a lo mejor esbozan una sonrisa de resignación cuando escuchan según qué discursos del feminismo radical. Y no se trata de convertir una fecha como la de hoy en una jornada de desagravio por según qué radicalismos ideológicos, sino de celebrar lo que siempre hemos sabido, que hay pocas cosas en esta vida más importantes que tener un buen padre y que serlo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este viernes...
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Nueva oportunidad de ver a los nuestros.
Va a rodar la pelota.
Porque juega la selección.
¡Toma ya! ¡Bravo!
Juega España.
Empieza España.
Bueno para la selección española.
En partido amistoso contra Colombia. Desde las 9 de la noche en COPE, España-Colombia.
Ataca, como no, España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. En el sorteo extra Día del Padre de la 11 celebrado hoy, el número premiado ha sido el...
83.333. 8, 3, 3, 3, 3. Serie 29. 0, 2, 9.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida son cuatro días. Tres son lunes y uno llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. Ni es lunes ni llueve. Hoy es mi día. Hoy lo peto. Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. Y ya, que son cuatro días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En un durísimo informe, los letrados del Senado afirman que la ley de amnistía es claramente inconstitucional, tanto formal como materialmente, al suponer una reforma encubierta de la Constitución. A pesar de la burda propaganda de medias verdades que el Ejecutivo ha tratado de poner en marcha con la Comisión de Venecia, también el informe de esta comisión apunta en una dirección preocupante y formula al presidente Sánchez preguntas que no tienen otra respuesta sincera que la necesidad y la voluntad de poder. Por si fuera poco, hoy hemos conocido que el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha anunciado la presentación de una denuncia por las posibles responsabilidades penales de la Fiscalía en la difusión de datos confidenciales y pormenorizados de las conversaciones mantenidas entre un colegiado y el Ministerio Público en la investigación abierta contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un hecho gravísimo y sin precedentes que, en palabras del propio Colegio de Abogados, supone una violación flagrante de las exigencias regladas en este tipo de procesos. Es inevitable que ante un hecho así vuelvan una y otra vez a la memoria aquellas declaraciones del propio Sánchez que en tono fanfarrón preguntaba retóricamente de quién dependía la Fiscalía. Por desgracia, son tantas las irregularidades cometidas que no queda sino seguir denunciando, confrontar y retratar al gobierno sobre lo que está haciendo e ir trabajando, cada uno en la medida de sus responsabilidades, para empeñarnos en una regeneración a fondo de la vida pública que va a ser inevitable afrontar cuando esta pesadilla acabe.